de Tránsito.
Lo estábamos comentando hace un rato, el Pleno de la Corte Suprema admitió que el sistema de nombramientos del Poder Judicial sufre de espacios de opacidad, manifestando la disposición de reformar los elegidos los jueces del máximo tribunal del país.
Los ministros de la Corte Suprema además resolvieron por unanimidad ausentarse de la invitación realizada por la Comisión Investigadora del caso Audio, un portazo para el Poder Legislativo. Miguel Ángel Araya tiene más detalles. Hola, Miguel Ángel.
Muy buenas tardes, Néstor Nivaldo, auditores. Claro, porque en un intento de tomar distancia del conflicto, el Pleno de la Corte Suprema dio a conocer este martes su postura respecto a las posibles influencias del abogado Luis Hermosilla en el nombramiento de algunos jueces que conforman el Poder Judicial. Sin mencionar a los respectivos magistrados vinculados a Hermosilla, nos referimos al ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, y al magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. En un comunicado de 4 puntos, los llamados supremos abordaron las críticas que se han disparado en los últimos días contra el sistema de nombramientos del Poder Judicial. La conclusión de los ministros y ministras que conforman el Pleno del máximo tribunal del país admite que son conscientes y de que el sistema constitucional y legal vigente podría permitir algunos espacios de opacidad. Esas fueron las palabras textuales que ocuparon en este comunicado, espacios de opacidad al momento del nombramiento de los magistrados, reparando inmediatamente en que también se han realizado esfuerzos por mejorar y afinar estos procedimientos. Fue el secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, quien dio lectura al comunicado del Pleno, en el que los supremos también reiteraron su disposición a revisar el proceso de nombramiento de los miembros de la Judicatura.
Conscientes de que el sistema constitucional y legal vigente podría permitir algunos espacios de opacidad, esta Corte ha adoptado medidas en aras de velar por la objetividad y transparencia en los concursos para los cargos de jueces y ministros. Esta Corte se ha manifestado reiteradamente de manera favorable en orden a revisar el proceso de nombramiento de los miembros de la Judicatura.
En la vocería también se ratificó la postura de la Corte Suprema por posibles cambios al sistema de nombramiento, remitiéndose a las propuestas que ya fueron entregadas durante los últimos 2 procesos constitucionales, que entre sus puntos más relevantes destaca la creación de un organismo colegiado encargado de la formulación de una quina de 5 personas para que luego el presidente de la República lo escoja con acuerdo del Senado, a diferencia de lo que hoy se encuentra en nuestra legislación y en el reglamento, digamos, del Poder Judicial, que es seleccionada esta quina por el Poder Judicial. El abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Mauricio Duche, apuntó que las principales modificaciones de nivel de prácticas y de conflictos de interés más allá de la norma.
En ambos procesos constitucionales, este fue uno de los elementos que formó parte de las propuestas que venían del sistema judicial. Avanzar hacia un sistema de nombramiento más estricto. Ahora, esto no es solo un tema de reforma legal, en mi opinión, sino que también un tema de prácticas y particularmente también de regulación de conflictos de interés.
Algunas voces han apuntado a la utilización de la acusación constitucional en contra de los ministros de la Corte Suprema e incluso modificarlo para llevar a un control más eficaz del Poder Judicial. Iniciativa que no ha sido muy bien vista desde el Poder Judicial y sus gremios, como la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas, que en voz de su presidente, Alejandro Vera, manifestaron preocupación por una eventual vulneración de la independencia de los poderes del Estado.
A nosotros particularmente nos preocupa que exista una idea de poder acusar constitucionalmente a los jueces de primera instancia. Creemos que es un error, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino que además altera, digamos, completamente el Estado de Derecho, toda vez que va en contra de la separación de poderes. El Poder Judicial es quien tiene que aplicar e interpretar las leyes y que no es el Congreso.
Además, esta jornada, la Corte Suprema confirmó una información dada a conocer ayer por BioBio la radio. Nos referimos al rechazo de las invitaciones realizadas por los diputados y diputadas miembros de la Comisión Investigadora del caso Audio, presidida por el diputado socialista Daniel Mannucci, sosteniendo que el Poder Judicial no participa en actos de gobierno que puedan ser fiscalizados por la Cámara de Diputadas y Diputados de acuerdo a la Constitución. Algo que fuentes de la radio interpretaron como un claro rayado de cancha desde el Poder Judicial al Poder Legislativo. El presidente de la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales, Marcelo Acevedo, indicó que la participación de los ministros en la instancia fiscalizadora del Congreso podría haber servido como una señal de compromiso con la probidad del sistema.
Ellos no están obligados a ir. Nosotros como gremio entendemos que efectivamente, a nuestro parecer, deberían ir, ya que el Congreso es la representación propia del pueblo y de los chilenos. Por lo tanto, uno también, al asistir a esas comisiones investigadoras, también está dando cuenta no solamente a los senadores, ¿cierto?, o a los honorables diputados, sino que además le está dando cuenta al pueblo.
Respecto a eventuales sumarios administrativos por las supuestas influencias del abogado Hermosilla en el Poder Judicial, los supremos se limitaron a señalar que continuarán ejerciendo sus facultades disciplinarias para corregir prácticas o conductas que infrinjan la normativa vigente con el objeto de preservar su independencia y correcta administración de justicia, sin detallar si habrá o no procesos administrativos en esta ocasión. Y por último, solo agregar una información que sucedió durante esta jornada y dio a conocer el medio, el diario La Tercera, una entrevista al ministro Jean-Pierre Matus, quien señaló que no le escribió al señor Hermosilla, al abogado Luis Hermosilla, y no mantiene con él chats por escrito, desvinculándose entonces de estas vinculaciones que se habían hecho durante los últimos días respecto de estos mensajes que fueron encontrados en el celular de Luis Hermosilla y que darían cuenta de influencias que habría manejado este reconocido penalista de la Plaza Santiaguina para el nombramiento entonces de Antonio Ulloa en la Corte de Apelaciones de Santiago y también de Jean-Pierre Matus en la Corte.
Muy interesante lo de Jean-Pierre Matus, porque efectivamente lo hemos dicho hoy en Causa y Efecto acá en Radiograma, que la duda, existe una duda porque no conocemos los detalles. Aquí ha habido una cadena de más que especulaciones, de análisis respecto a las cercanías que pueden tener unos y otros, pero no conocemos el detalle, porque lo decíamos, no conocemos cuál es la mensajería y si es que la hubo con quiénes, pero lo que sí sabemos es que hay una sospecha. Y como hay una sospecha, el mejor ejemplo de esa sospecha es que la Corte Suprema se haya referido al tema. La Corte Suprema se haya referido al tema. En una causa que recién se formalizó, una arista de la causa principal. Porque hay una sospecha. Porque la sospecha también está en la élite de la Corte Suprema.
Pero, Néstor, yo insisto, esto también es un juego de máscara.
Sí.
Si los ministros saben, porque ellos, a ver, pero si está lleno de fotos de ellos con los operadores, po, operadores judiciales. Llegan a la Corte Suprema, a ver, y juran en la Corte Suprema.
Hay algunos que son...
Néstor, juran en la Corte Suprema y muchas veces están ahí presentes, invitados por ellos mismos, las personas que han hecho lobby por ellos.
Sí.
Entonces, es un poco descarado todo esto de hacérselo, digamos, como que o sea, están sorprendidos. Sí, ellos los conocen, ellos saben que esta cosa es así.
Sí.
Ahora, la pregunta sería, mira, sería más digno que dijeran que es inevitable que sea así por último.
Bueno, yo entiendo
que no les queda otra, que esto sí, que el sistema, o sea, pero asuman, po.
Sí, es que yo creo que cuando ellos hablan de opacidad, Miguel Ángel, se están refiriendo que esto tiene una opacidad, que son estos llamados telefónicos o esta...
Bueno, usen palabras más directas entonces, po.
Sí, yo creo que eso es bueno. También debo decir que hay algunos ministros, bueno, uno puede generalizar, pero, porque hay algunos ministros ellos, que Néstor, luego de haber utilizado algunos de esos mecanismos, pero déjame terminar el punto, se encierran en sí mismos. Y efectivamente son los que nunca están de acuerdo, porque la Corte Suprema en este minuto, para que los auditores sepan, hay al menos unas tres tendencias, si es que no cuatro, y donde hay algunos que efectivamente se molestan por todo esto que se está pasando, porque ellos han tenido la capacidad de estar en soledad. Y hay otros que, como tú dices, son buenos para los asados, son buenos para ir a los cumpleaños, son buenos para estar de universidades haciendo clases por aquí y por allá, que eso también genera bastantes redes, hay que decirlo.
Sí, los comentarios de pasillo acá, por lo menos en el Poder Judicial y en la Corte Suprema, es justamente eso, que habría división al interior del Pleno, claro. Y esto se viene dando desde el caso Lexus incluso.
Yo creo que hace ya bastante, o hace algún tiempo, que la Corte Suprema, para los que más o menos uno entiende cómo está funcionando, hay corrientes muy fuertes y lamentablemente estamos entre los que son masivos, los que tienen mucha cercanía con gente que no es del mundo judicial, y otros que han preferido la reserva y la tranquilidad.
Mira. Hagamos un poco de historia. La Corte Suprema de la Judicatura carga con una historia triste que muchas veces ahora sacan ellos mismos a flote para reivindicarse, que tiene que ver, digamos, con cómo actuaron durante la dictadura militar. ¿No es cierto? Bueno, que se hagan cargo de la historia. Porque tardarían un tiempo más, van a tener que empezar a pedir disculpas, digamos, por ellos mismos haber permitido que al interior de la magistratura estén operando el lobby, las componendas y esas cosas. No es una, no son comparables una cosa con la otra en términos de daño, ¿cierto? Pero que no miren para el cielo, porque ellos saben lo que está ocurriendo hace mucho tiempo. Lo saben. Y no han hecho nada al respecto. ¿Por qué? Yo lo de la sensación, ¿por qué? Porque se sienten cómodos. Porque consiguen algo a cambio.
Sí.
Si eso es lo grave. Y pongamos frente a ellos con todos los privilegios que tiene el ciudadano común, que buscan ellos justicia. Y mira esto, o escucha esto, y un pituto para conseguir algo. Porque si ellos, estos señores, a través de pituto acceden a determinados cargos, imagínate lo que le queda a un ciudadano común para conseguir un mínimo de justicia frente a estos señores. Gracias, Miguel Ángel.
Buenas tardes.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.